Charlar con Laura Miranda, a quien lo que primero tenemos que hacer es felicitarla por esta reedición de su libro. Laura, buenas tardes, gracias por atendernos.
Hola, ¿cómo están? Muy bien, bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio.
Bueno, ¿qué se siente volver a encontrarse con la novela que tal vez es lo que comenzó todo? ¿Podemos decir así?
Y podemos decir así porque fue la primera novela publicada en el año 2014. Y fue todo un hallazgo para mí volver a leerme, volver a sentir lo que sentía entonces, ¿no? Que difiere de mis convicciones de ahora.
Uh-huh. Amuleto contra el vacío. ¿Puedo preguntar por qué ese nombre? Contra el vacío, ¿no? Pareciera algo como que no tiene nada y sin embargo tiene mucho.
Y bueno, es medio paradójica el término. En realidad hay que diferenciar lo que es un amuleto de lo que es un talismán, ¿no? Uh-huh. Los amuletos en realidad no son para la suerte, sino que son para repeler lo que no queremos. El talismán sí es para atraer buena energía o suerte en alguna situación. Y en este caso, bueno, es una historia de amor extrema, donde, bueno, los protagonistas creen en el amor que sienten más allá de toda la adversidad que los separa en varias oportunidades, y no soportan el vacío de no tenerse. Entonces, bueno, buscan desesperadamente, simbólicamente, un amuleto contra ese vacío, ¿no?
¿Qué encontraste hoy en esa Laura que escribió su primer novela? ¿La reconoces?
Sí, reconozco, por supuesto. La recuerdo, te diría, porque bueno, yo la escribí en otro momento de mi vida donde creía que bueno, que el amor solo alcanzaba, y tal vez también por las cosas que leía en ese momento, las novelas, los finales felices, menos experiencia. Hoy creo que el amor necesita de otro montón de cosas, ¿no? Que no se nutre solo, necesita de decisiones, de pausas, de conversaciones incómodas, a veces de distancia, que bueno, el amor sigue siendo el amor, ¿no? Así que me encontré con una versión de mí que era mucho más fervorosa y jugada que la de ahora, que quizá, bueno, la vida, ¿no? La vida actúa en uno.
¿Cambió la mirada de la autora sobre la historia?
No, sobre la historia no, o sea, yo, cada relanzamiento supone una relectura, y el autor es el único que puede meter mano si quiere y cambiar algo. Yo la historia la dejé intacta porque sigo pensando que es una historia que no sé si pasa, pero que ojalá le pase a alguien, ¿no? Las que escribo ahora, más cerca de este tiempo, son historias que sé que suceden, pero que no sé si todos quieren que le sucedan. Esa por ahí es la diferencia, pero la he mantenido intacta la historia, solo hice intervenciones como pausas, como reflexiones de autor, que se llaman portadillas, para que mi estilo de ahora, digamos, también esté en las lectoras que vayan a buscar este libro, uh-huh, en esa oportunidad.
En una entrevista, si no me equivoco, dijiste que apostar al amor es más difícil después de la mitad de la vida. ¿Por qué crees que sucede eso?
Y porque después de la mitad de la vida, yo digo la mitad de la vida, pero bueno, en realidad es cuando uno ya amó y por alguna razón ese amor se terminó o no funcionó, cualquier relación que sea, hay algo que en segundas partes no queda o queda muy poco, que es paciencia, ¿no? Todo lo que uno pone en las primeras veces, en el primer amor, no sé si está dispuesto después de la mitad de la vida, ¿no? Con más experiencia, con más años. Entonces digo que no es lo mismo. A mí me parece que no es lo mismo.
Qué interesante. En la novela aparece una frase interesante, me parece, desde el punto de vista, para tener en cuenta, que una pareja no se sostiene por necesidad, sino por la decisión de compartir el tiempo. ¿Sentís que hoy valoramos más ese tiempo compartido?
Yo quiero creer que sí. No sé si todo el mundo. Me parece que un gran defecto de este tiempo y en todas las edades es dar por hecho el tiempo, dar por sentadas cosas que no las tenemos, ¿no? El tiempo que nos es dado es algo que lo tenemos ahora en este instante y no sé por qué planeamos tan lejos, ¿no? Pero no por ser pesimistas, sino porque a veces la vida tiene otros planes y las cosas no salen como uno las planea. Entonces la idea es valorar y disfrutar el ahora, y ese es el mensaje, no solo en esta novela, sino en toda mi obra.
Los personajes están atravesados, podemos decir, por heridas, por secretos, por tal vez hasta decisiones difíciles, ¿no? ¿Escribís pensando en personajes reales o los personajes terminan sorprendiendo incluso a la autora?
No, lo que yo escribo es enteramente ficción. Lo que le pasa a mis personajes es de mis personajes, pero sí tomo de la realidad situaciones que quiero contar. Cuando yo elijo una temática, si quiero hablar, no en el caso de Amuleto, ¿no? Pero si quiero hablar de mandatos, si quiero hablar de maternidad, si quiero hablar de duelos, si quiero hablar de, no sé, separaciones, infidelidad, esos son temas universales. Entonces el tema sí, pero el tema le puede suceder a cualquiera. De hecho, creo que le sucede a todos, pero no es la historia de alguien, y mucho menos la mía, ¿no?
se mezcla romance con una trama policial, también judicial. ¿Te atrae especialmente esa combinación porque refleja que la vida nunca es solamente una historia de amor?
Sí, me gusta darle giros porque, bien decís, la vida misma, ¿no? No se trata de una historia de amor lineal. Continuamente nos pasan cosas que interfieren y nos hacen replantear la decisión que sigue. En el caso, mi profesión, yo soy abogada, entonces, bueno, tener cierto conocimiento sobre causas y legalidad me permite dar giros con mucho menos consulta que otros autores que tienen que ir a buscar un profesional, ¿no? Como me pasa a mí cuando escribo y mi protagonista es médico, bueno, tengo que chequear la información con médicos.
Sos marplatense, ha sido reconocida como vecina destacada. ¿Qué lugar ocupa Mar del Plata en el proceso creativo?
Y Mar del Plata es mi casa. Yo nací y he vivido acá toda mi vida. Y lo maravilloso es que los libros hayan podido trascender las fronteras de Mar del Plata, incluso de Argentina, pero que yo siga viviendo en mi lugar. Porque, bueno, es medio verdad eso de que Dios atiende en Buenos Aires. Entonces, hay muchos autores de distintos lugares que les empieza a ir bien y por ahí se trasladan, ¿no? En mi caso, yo estoy muy feliz de vivir acá. A pesar de que no es que escribo mirando el mar y toda esa fantasía que mucha gente cree, ¿no? Pero sí es cierto que tenemos el mar a mano, que para mí es un lugar de conexión, y yo disfruto mucho la ciudad.
¿Pero podemos decir que es una ciudad que inspira?
Sí, totalmente. Totalmente.
¿Y por qué?
Pues yo creo que la ciudad, la inspiración te encuentra en cualquier ciudad, cuando vos estás permeable a la creatividad. Pero bueno, cuando uno tiene cierto sentido de pertenencia, el mar y distintos lugares hacen que pienses en lo que estás creando. A mí me inspira, eso te lo puedo decir, pero también me inspira cuando voy de viaje un paisaje que me conmueve, ¿no? Quiero decir, cada lugar tiene su encanto.
¿Y cómo podemos decir, contar cómo es un día de trabajo de Laura Miranda?
Y un día de trabajo es largo, porque yo trabajo en la Universidad Nacional de Mar del Plata, tengo un cargo en la Dirección de Asuntos Jurídicos, así que la mitad del día trabajo ahí como abogada, y después, bueno, la vida misma, el proceso creativo, escribir, promocionar, trabajar en las correcciones, y para eso no tengo un horario, ¿no? Tengo disciplina. Si yo tengo una fecha de entrega, bueno, organizo mis tiempos para llegar a esa fecha de entrega. Pero la realidad es que no tengo una rutina de escritura. No es que llego del trabajo y escribo 2 horas. Yo vuelvo del trabajo y me reparto entre mis cosas, ¿no? Y cuando estoy próxima a terminar, bueno, ahí soy más exigente.
¿Y escribís aunque las musas no aparezcan?
Y sí. Sí, porque cuando tenés una fecha de entrega, yo escribo 1.500 palabras por día, más o menos. Eso es el promedio de lo que yo escribo con la calidad que a mí me gusta. Si yo tengo un cronograma y tengo que entregar una novela que en total tiene 120.000 palabras, más o menos, ¿no? y hoy no escribo porque me pasó algo que puede suceder, mañana tengo que escribir 3.000. Y si mañana no escribo porque me sigue pasando algo, después son 4.500. Entonces, y eso resiente la calidad. Así que intento ser muy disciplinada y bueno, aunque no tenga ganas, me siento. Afortunadamente no me pasa que me siento y no se me ocurre nada, pero sí me pasa que a veces no tengo ganas de sentarme.
¿Qué cosa esa?
Puede pasar. La vida, ¿no? A uno le pasan cosas, no siempre tiene el mismo estado de ánimo ni las mismas ganas, pero termina siendo un trabajo, ¿no? Profesionalmente es un trabajo.
Hay una comunidad de lectores fiel. ¿Qué aprendiste de ellos en estos años? ¿Hay alguna devolución que te cambió la manera de escribir?
No, mis lectoras, yo digo lectoras porque en un 90% son mujeres, son las mejores lectoras del mundo porque son incondicionales. Ellas empiezan por cualquier novela mía y van a buscar las demás. Entonces, eso lo que hace es generar en mí un mayor compromiso. Es decir, yo no puedo escribir un libro malo, lo cual le puede gustar uno más que otro, pero intento que el producto como resultado sea un libro objetivamente bueno porque lo merecen, porque me dan dos cosas que no vuelven, o sea, me dan su tiempo de lectura y me eligen entre una oferta de títulos infinita. Entonces, bueno, siempre es la gratitud, ¿no? Y el cariño cuando me encuentro en los eventos y contestarle yo los mensajes en redes y ocuparme de ellas, ¿no? Porque es la editorial, la librería, yo que escribo, pero sin las lectoras este circuito no está completo, ¿no? Mi presente no sería el que es.
Para quien todavía no leyó Amuleto contra el Vacío, que es lo que estamos intentando contarles por esta reedición, ¿Por qué este es un buen momento para descubrir esa historia si aquel que nos está escuchando no la leyó?
Y creo que es un buen momento porque siempre es un buen momento para encontrarse entre líneas, en cualquier libro que uno lea. Siempre es un buen momento para leer también, ¿no? Cualquier cosa que decidamos leer. Pero yo creo que Amuleto es una experiencia.
En un momento donde el celular, las redes, nos tienen muy muy atrapado. ¿Qué decís sobre la lectura, sobre tener, Laura, un libro en las manos, ¿no?
Yo creo que la inmediatez nos ha quitado la pausa de la conexión con la lectura, de la conexión con la naturaleza. Rescato, por supuesto, de las redes la posibilidad del contacto con gente que está muy lejos y que accede a cualquier persona que quiera responderle. Eso es genial. Pero en realidad la inmediatez y la interrupción con la paz interior que supone estar conectado todo el tiempo a una pantalla o a un wifi, eso no está bueno. Pero hay que adaptarse, ¿no? Hay que quedarse con lo mejor de eso.
Laura, para ir cerrando, agradeciéndote estos minutos, si pudieras sentarte 5 minutos, 3 minutos, con aquella Laura que empezaba a escribir esta novela, ¿hay algún consejo que le darías y cuál le dirías que nunca deje de escuchar?
Y le diría que tuvo razón en seguir fervorosamente su sueño, ¿no? Porque a veces yo siempre digo que la gran pregunta es cuánto estamos dispuestos a hacer, a soportar o a no hacer a cambio de eso que decimos que queremos más que nada en el mundo, ¿no? Y yo quería esto, yo quería escribir. Y bueno, los primeros tiempos conseguir editorial, todo eso no fue tan fácil, pero yo estaba dispuesta a hacer, decir y soportar, llorar, lo que fuera, para ver si esto podía funcionar. Así que bueno, le diría a aquella Laura que hay que hacer lo que uno intuye que tiene que hacer, ¿no? Aunque cueste.
Bueno, ¿dónde se puede adquirir? ¿Qué forma? Amuleto contra el Vacío. Laura, lo último que te preguntamos y no te molestamos más.
Se puede adquirir en todas las librerías del país y en todas las plataformas de las mismas librerías que hay online. Así que están todos mis libros están disponibles.
Bien, Laura, gracias.
Gracias a ustedes, un abrazo enorme a ustedes y a la audiencia.